Aquí promocionamos el uso indiscriminado de la bicicleta. En este programa, ya sabes que no hay pinchazos. Aquí no te cobramos la parchada. La bicicleta, más que un ejercicio físico, es un ejercicio político. Una herramienta de trabajo, de diversión, de reivindicación y de revolución. Radio Pedal, promocionando el uso indiscriminado de la bicicleta.
Autos nuevos bajan de sus barrios a la gran ciudad. Les construyen autopistas para mayor velocidad. Micros, autos, calles, semáforos, paraderos. Nos dominan el espacio, nos imponen un sendero.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí en una nueva emisión de Radio Pedal por Zona PUC. Recuerden que es un programa conducido y dirigido por activistas de Cicloacción.
Acuérdate, Cicloacción.
Sí. Y hoy día, bueno, entramos al bloque de la atleta se queja. Tenemos el menú del día, que es el bloque de la atleta se queja. Y luego una entrevista a Alexandra Jiménez desde Bélgica. Se conecta con nosotros por una asociación. Ella es de la Federación de Ciclistas de lo Cotidiano. Traducido al español se llama Asociación Ciclistas de lo Cotidiano, que nos va a contar acerca de la movida atletera en Bélgica. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Queriendo saludar a mis seguidores, tú sabes que la gente escucha el programa por mí.
Sí, claro. Sí.
¿Cómo estás, Noelia? ¿Cómo están, amigos?
Bien, aquí, bueno, empezando aquí el programa. Ayer tuvieron una salida las chicas de Sostenibles, que es un colectivo nuevo que ya iba por su quinta salida. En las dos últimas salidas han hecho un recordatorio acerca de todas las cosas que se hicieron en el gobierno de Fujimori. Por ejemplo, la anterior salida, hicieron una visita a Barrios Altos por la matanza de Barrios Altos, al Parque de la Democracia, porque ahí murieron 6 personas en la marcha de los 4 suyos en el 2000. Y luego también visitaron el ex semanario Cambio, de donde murió la periodista Marisa Alfaro. Y bueno, en la salida de ayer fue básicamente por las esterilizaciones forzadas que también sucedieron en ese gobierno. Y tenemos a Katy aquí justo en el teléfono para que nos cuente acerca de lo que sucedió ayer. Hola, Katy, ¿cómo estás?
Hola, Noelia. Hola, Octavio. Gracias por la invitación. Hola a todos los oyentes.
Muy bien, Katy. Gracias a ti por darnos un tiempo. Sabemos que de aquí tienes una reunión. Bueno, estábamos contando a nuestros oyentes que ayer ustedes hicieron su clásica salida, bueno, su quinta bicisalida histórica, que es recordar un hecho y visitar ese espacio en la ciudad. Y ayer fue las esterilizaciones forzadas, y creo que tenían planeado o hicieron la visita al Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, pero sucedió algo que llama la atención, ¿no? ¿Nos puedes contar qué es lo que pasó?
Así es, Noelia. Ayer tuvimos nuestro quinto visitaceo histórico. Fuimos alrededor de una docena de ciclistas que asistimos a esta convocatoria. El tema fue específicamente las esterilizaciones forzadas, un rechazo rotundo a esta postulación de Keiko y a todo el aparato fujimorista que se avecina a un próximo gobierno. Fuimos a hacer, concentrándonos en 3 puntos, aparte del punto inicial, y sorpresivamente y muy extrañamente recibimos primero la visita de un agente, un policía, que venía en su auto para preguntarnos de qué se trataba, dónde íbamos, cuál era nuestra ruta y quiénes eran los responsables. Inmediatamente después apareció un sereno que nos preguntó exactamente lo mismo, pero el sereno nos dijo, el sereno de San Isidro, estábamos ubicadas esperando a los ciclistas en el Parque de la Pera, cerca del grifo que está muy cerca a la avenida del Ejército con Salaverry. Apareció el sereno y nos preguntó exactamente lo mismo, porque el policía se los había pedido que nos interroguen, o sea, que nos pregunten y que nos pidan los datos, ¿no? Yo allí di mi dato, mi nombre completo, porque lo requería el sereno, y anotó quiénes éramos, por qué la salida y hacia dónde nos íbamos, ¿no? Bueno, nosotros no tuvimos problema de darle los detalles. Creo que no es no generaba ninguna incomodidad para ninguna de nosotras. Pero luego aparecieron 2 personas que nos dijeron que eran agentes de inteligencia o algo por el estilo. No se identificaron. 2 personas, 2 hombres, y tenemos las fotos, tenemos el video, en un auto cuya placa fue anotada. La placa es BQB chica 509, que luego de registrarla nosotros hicimos un averiguamos de quién le pertenecía la placa, resultó que era de un policía, y que esta placa daba las características de un auto totalmente diferente al que tenía el carro de auto negro del día de ayer. Y empezó a tomarnos fotos, nos pidieron para tomarnos fotos, y ahí entendimos que teníamos dos camionetas de policías, una camioneta de Sereno y encima este auto que tenía además el sticker de Keiko, aludiendo que eran agentes que están ahí averiguando. No presté mucha atención porque era muy de sorpresa que llegaron y empezaron a tomarnos fotos, pero nosotros inmediatamente les tomamos fotos también a ellos para tenerlos registrados, así como a la placa, ¿no? Y en esos minutos después ya arrancamos, y en el camino este auto nos siguió y nos separaba en cada esquina cada vez que atravesábamos la Salaberry, y eso que íbamos por la ciclovía, porque fue nuestra primera convocatoria pequeña, éramos una docena de ciclistas, y nos empezó a tomar fotos nuevamente, ¿no? Y luego una compañera, Alejandra, le pregunta al policía desde la ciclovía hasta la pista, porque había una camioneta de policías que nos acompañaba a nuestro ritmo. Ya se imaginan todo el caos que estaba causando este auto pegado a la izquierda acompañándonos. Si eran parte de la policía, y el policía dijo que sí, eran de la policía. Y en un momento, y tenemos un video allí, donde ellos dos se juntan, los dos carros, en medio de la Salaberry, en pleno avance, se quedan parados en medio de la pista, y no sé qué habrán dicho, pero suponemos que le habrán dicho, ya es tiempo que te vayas, o algo por el estilo, que a los segundos el auto negro se fue. Y bueno, tuvimos lo que inicialmente el policía también nos había dicho, que nos iban a acompañar en todo el recorrido y nos iban a bloquear las avenidas para poder nosotras pasar, la cual nos sorprendió totalmente porque en ningún momento coordinamos con ellos para que esto suceda, y tampoco esperábamos tanto resguardo policial y de Sereno, porque literalmente nos resguardaron hasta la altura del centro comercial, con dos camionetas de policía, dos autos de policía, y una camioneta de la Municipalidad de San Isidro, a quienes también tenemos en fotografías y en videos, ¿no? Y luego al final nos acompañó una motorizada, que fue designada ya que éramos pocas, y supongo yo que se dieron cuenta que éramos tan poquitas que íbamos incluso por el ciclovía de la Salaberry, y llegamos a nuestro primer punto, que fue el Ministerio de Salud, donde hicimos lo que generalmente hacemos en nuestras salidas, es leer los casos en esta ocasión de las esterilizaciones forzadas, conversar un poquito de qué se trata el tema y por qué la temática, a debatir, a informar y respecto a las elecciones que se nos acercan el 5 de junio. Y la motorizada nos pidió nuevamente los datos y nos pidió nuevamente que les escribamos la ruta, ¿no? Hacia dónde va. Y le agradecimos al final porque sí, ella nos bloqueó todas las avenidas y los cruces para que nosotras podamos pasar sin mayor problema, ¿no? Eso es lo que nos sucedió, muy raro para nosotros, muy extraño que nos haya sucedido algo por el estilo, pero sí nos sentimos acosadas, sí nos sentimos invadidas, y no tuvieron ningún derecho de poder tomarnos fotos, apuntar nuestros datos, interrogarnos y acosarnos, porque sí consideramos que es un acoso lo que nos haya hecho estas dos personas, hombres que se acercaron a nosotros y nos siguieron con el auto negro, ¿no? Y las dos camionetas de la policía, que nos sorprendió totalmente, ¿no? Era algo inesperado.
Eso me recuerda cuando, porque nosotros tampoco nunca nos acompaña a la policía, pese a que de hecho que somos más de 10 personas, ¿no? Es un grupo que sí puede de alguna manera interrumpir el tráfico de los autos. Pero la única vez que se acercaron y se nos pegó la policía fue cuando se realizó la repartija en el Congreso, y bueno, la policía como que andaba pendiente por todos lados y se nos pegaron, no se nos salieron de encima, ¿no? Pero bien raro lo que nos cuentas, ¿no? O sea, pucha, viene gente, sticker de Keiko, les toma fotos, van de civil, no se identifican. Por lo menos a nosotros siempre que nos ha pasado nos han pedido datos, pero gente uniformada, ¿no? Que se ha identificado y todo.
Y sobre todo que ustedes han sido, creo, una docena de personas, y y hubieron dos autos de la policía y aparte dos personas más que se habían identificado como el servicio de inteligencia. O sea, ¿no les parece que están utilizando todas las fuerzas que necesita la ciudad para cuidar? Porque han visto cómo estamos, todos los robos y los asaltos que tenemos hoy en día. Entonces, me parece a mí también bastante extraño, y además me parece que es un abuso, porque ustedes están yendo pacíficamente y eso de intimidarlas y tomarles fotos y acercarse, pedirles un nombre, eso ya no es bien intencionado, eso tiene una doble intención, se ve clarísimo.
Sí, y obviamente lo más, para nosotros lo más raro y también un abuso total es que tengamos a dos hombres que nos estén interrogando y luego tomando fotos desde un auto negro con lunas oscuras y cuyo registro en la SUNAT tiene otras características, ¿no? Auto Hyundai, auto, color blanco, y el auto que nos estaba siguiendo era totalmente distinto, era un carro negro con lunas oscuras y estos dos tipos manejando, escribiendo, tomando las fotos de todos lados, de todos los ángulos.
Rarísimo esa vaina, pero bueno. Katy, me parece que van a hacer de nuevo la salida.
Así es, estamos evaluando salir, porque sí nos hemos sentido acosadas, nos hemos sentido invadidas, y no nos vamos a detener en rechazo a esta posibilidad de que un gobierno fujimorista se nos aproxime. Entonces vamos a salir muy probable el día viernes a partir de las 7 de la noche, hay una salida también de rechazo a No Keiko. Y nos vamos a sumar allí, porque sí hemos sentido el acoso desde este punto, ¿no? Esta presión tanto de la policía como de estos dos hombres que nos han perseguido, y en general hemos ido hasta el centro de Lima, al Ministerio Público, hemos pasado por el Ministerio de la Mujer, donde fue nuestro último punto, y había muchas personas vestidas de civil muy rara que se nos acercaban y se paraban frente a nosotros a ver qué pasaba. Bueno, yo también estábamos un poquito con el temor de eso, ¿no?
Sí. Bueno,
pero
Katy,
sí, este viernes es muy probable que salgamos a la salida de No Keiko. Rechazo a No Keiko, ¿no?
Perfecto. Y si no salen a esa, vengan a nuestra masa crítica.
Ya. Crítica, por supuesto, también.
Bueno, Katy, gracias por
gracias
contarnos
por espacio,
la lamentable experiencia, pero bueno, saquemos lo positivo de esto.
Gracias, Katy.
Nos vemos, Katy.
Gracias,
chao.
Noelia, un beso, que les vaya bien.
Ok, chao. Bueno, esa fue la entrevista a Katy por lo que sucedió ayer en la salida de Sostenible. Recuerden buscarlas en el Facebook. Es sosten.ibles. Ya, entonces, vamos a volver. No vamos a volver, seguimos.
Sí, seguimos con, bueno, el menú de hoy día es la entrevista, ¿no? Que tenemos con Alexandra Jiménez, desde Bélgica se va a conectar. Pero antes, un último comentario. Tengo entendido de que las chicas de Sostenibles van a sacar un pronunciamiento comunicado explicando por qué esto no puede quedarse así oculto. Tiene que salir a la luz y toda la gente que pueda compartir este comunicado en Facebook o en otros medios, se los vamos a agradecer. Bueno, entonces, vamos a la cuña del tema del día y ya regresamos.
Es la hora punta, es hora de la verdad. Solo ir hacia adelante, olvidar la marcha atrás. Es la hora punta, a punto de comenzar. Es el tiempo el que nos pasa.
Le vamos contando quién es Alexandra Jiménez. Ella, bueno, la conocimos en el Foro Mundial de la Bicicleta y fue una de las ponentes de uno de los Pechacuchas, justo el día que nosotros nos tocó exponer. Y escuchamos, ella es ella trabaja y vive en Bélgica, pero es chilena. Y tiene la asociación en la que está, en la que trabaja, se llama GRACQ. Y bueno, como es algo así como ciclista cotidiano. Esta asociación es una organización ciudadana legalmente constituida, es una federación de ciclistas, de más o menos aproximadamente 4.000 ciclistas, y tiene como 40 años, y hacen diferentes actividades, y bueno, mejor que nos cuente ella. Hola, Alexandra.
Hola.
Bienvenida aquí a Radio Pedal. ¿Qué tal? Te habla Noelia. Y estoy con
hola,
Octavio.
Noelia.
Hola, Alexandra. Bueno, te saludo, Octavio.
Hola.
Qué gusto escucharte.
¿Qué tal la comunicación? ¿Bien?
Sí, muy bien. Se escucha claro. ¿Qué hora es allá en Bruselas?
Ah, son las 11 de la noche, 11 y 40.
Wow. Ya, gracias entonces por tu tiempo y porque te vamos a hacer, hoy día te vas a acostar un poco tarde, me imagino, por la entrevista. Cuéntanos, ¿qué es GRACQ? ¿Cómo son sus siglas? Me imagino que están en francés.
Sí, entonces es el GRACQ. Entonces significa el Grupo de Búsqueda y de Acción de los Ciclistas al Cotidiano. Uh-huh. Entonces, es un nombre que crearon hace 40 años, entonces ahora a veces nos preguntamos si tenemos que cambiarlo porque es un poco bárbaro, pero bueno, igual la identidad de la asociación está presente, entonces no cuesta dejar el nombre.
Caramba, 40 años, o sea, es un montón de tiempo. Y en esa época, ¿cómo así es que se creó un grupo y con un nombre? A mí me parece interesante, sobre todo cuando lo explicas qué es, ¿no? No, no, claro, no como suena las siglas, ahí sí suena medio raro. Pero ¿cómo se llegaron a juntar y por qué razón se juntaron hace 40 años, ¿no?
Sí, entonces, bueno, los mayores que ahora tienen 80 y que crearon el GRACQ, que tienen 80 años ahora, entonces crearon el GRACQ en 1975, hicieron una manifestación ahí que reunió, dijeron que era, soy chilena, soy mitad chilena, pero no hablo muy bien el español, entonces perdóname, porque siempre viví en Bélgica, hablo francés. Pero entonces, en 75 se reunieron 2.500 ciclistas. A esta época en Europa el carro tomaba mucho espacio, era como, tenía mucho, mucho poder. Todas las construcciones en las ciudades eran pensadas por el carro. Entonces, los ciclistas ya eran como muy dejados y decidieron reunirse. Y después de esta manifestación que hicieron era el 25 de mayo de 75, así como ya exactamente hace 41 años ahora. Y después de esta manifestación decidieron, no sé, organizarse más y formar un grupo ya que funcionó, podemos decir así.
Caramba, y ahorita son, pero es un montón, o sea, ¿esta federación reúne otras agrupaciones o todos se identifican bajo el nombre de GRACQ?
¿No es? No, entonces es como una federación de ciclistas, reunimos a ciclistas al cotidiano, que se manejan en bici, que viven o en la ciudad o en el campo. Entonces, no es, eso es un poco diferente, pienso, que cómo se organizan allá en América Latina, que, bueno, eso me pareció. Pero entonces, sí, son puros ciclistas, los ciclistas se hacen miembros de la asociación porque creen que toca luchar para que la bicicleta, no sé, tenga... mejor que sea, no sé, que toca todavía luchar para que la bicicleta tenga puesto en las ciudades o en el campo.
¿Y cómo es la situación de los ciclistas en Bélgica? ¿Cuántos manejan bicicleta? ¿Cuál es el porcentaje más o menos? ¿Tienes esa información?
Entonces, Bélgica es un país súper chiquito, tenemos nada más como 11 millones de habitantes en todo el país, entonces se cruza el país en 3 horas, entonces es otra realidad, ¿no? Y el país está dividido en 3 regiones. Al norte hay Flandre, entonces es como una cultura muy cercana de los Países Bajos, entonces ahí la bicicleta está, pero en todas partes, los políticos hacen mucho para la bicicleta, es un medio de transporte muy, muy común, muy usado. Después, la segunda región es Bruselas, donde la capital, ahí vivimos como a 1 millón de gente, y ahí, bueno, vamos más o menos, está bien, pero todavía falta mucho por hacer. Decimos que hay como sobre 100 movimientos 5 se hacen por bicicleta, entonces falta mucho. El objetivo sería llegar a 20 movimientos en bicicleta sobre 100, no sé si me hago entender. Sí. Y entonces la tercera región al sur se llama Wallonia, y ahí hablamos francés y es entonces más cercana de la cultura francesa y francófona, y ahí, bueno, todavía estamos, no sé, todavía peor que en Bruselas, diría. Ahí se maneja por 100 viajes, unos 12 hacen por bicicleta. Ahí es más el cicloturismo que está desarrollado. La bicicleta como medio de transporte al cotidiano falta mucho todavía.
Y comparando con las ciudades de Latinoamérica, ¿cómo lo ves? O sea, porque hay mucha gente que viaja a cualquier ciudad de Europa y dice, oh, qué maravilloso es montar bicicleta ahí, pero ¿tú cómo lo ves eso?
Entonces, bueno, por primera vez andé en bicicleta ahorita que estuve al Foro Mundial hace un mes. Entonces manejé en bici en Santiago y estuvo muy chévere para mí poder sentir la misma sensación de libertad y no sé. Es el medio de transporte lo más práctico que existe y eso me dio mucha alegría poder practicarlo allá, pero también me pegué algunos sustos porque no sabía dónde ponerme en la carretera, no sé, en las calles, no me parecía muy claro dónde ponerme, y claro que hay muchos carros que me pegué unos sustos, pero me gustaba más manejar en grupo, ahí me sentía más segura.
Ah, claro, siempre. Sí, bueno, cuando nosotros claro. Fuimos allá también, era un poco raro, porque sí respetaban las reglas de tránsito, pero sentíamos como que si el automovilista creía que tú no las estabas respetando, trataba de leccionarte. O sea, te tocaba el claxon, te pasaba muy cerca, si es que, por ejemplo, estás yendo por la pista y hay una ciclovía al lado, que quizás la ciclovía era muy inconveniente, pero el automovilista trataba de asustarte para que te metas a la ciclovía, ¿no? Fue algo que notamos allá y nos chocó un poco.
Sí, no sé si era la intención del automovilista, no sé exactamente, pero sí, igual sentí los carros pasar muy cerca y bueno, sí. Y para mí era complicado a veces tener que andar a la derecha en las calles, y a veces a la ciclovía se encontraba a la izquierda, y eso fue muy raro para mí, no tenía el reflejo mirar al otro lado de la calle para ver si había un puesto para las bicicletas, así que a veces me perdía la ciclovía también por eso.
Y cuéntanos, regresando a la realidad de Bélgica, ¿hay grupos de activistas allá que promueven el uso de la bicicleta?
Entonces sí, el GRAC es eso, es como promover, hacer acción. Entonces los ciclistas se hacen miembros de la asociación, y de los 4.000 ciclistas hay como 10% que son activistas, que se reúnen en grupos y que se movilizan para...
O sea, 400 personas son activistas de los 4.000.
Activos, mejor dicho, ¿no? Pues, porque...
O sea, activo sí puede ser, digo 10% es como más o menos, tenemos como 80 grupos en Bélgica francófona, porque nosotros somos activos en Bélgica francófona, o sea, en Bruselas y Wallonia, y sí, tenemos como 80 grupos, entonces un grupo es más de 3 personas, pero puede ser mucho más también, pero por lo menos hay 3 personas por grupo, y entonces la idea es que se reúnan, que decidan qué hacer, entonces... tienen que encontrar la forma de actuar que le corresponde mejor, porque son benévolos, es como energía ciudadana, ¿no?
Alexandra,
como en el foro.
¿Y qué proyecto has estado involucrada con el GRAC que nos quisieras compartir, un proyecto que te haya llamado, o sea, que te haya conmovido más o te haya gustado mucho, que quisieras compartir con nosotros y la gente de Radio Pedal?
Bueno, yo sé que un proyecto que había presentado en el foro, le gustó mucho a la gente, entonces es como un proyecto para federar a los ciclistas y reunirlos, que sentir que hacemos parte de una comunidad, y entonces cada año en la época del invierno, cuando bueno, ya empieza a hacer frío, la noche cae muy temprano, es todo otra energía ahí aquí en Bélgica, y entonces regalamos desayunos por la mañanita a los ciclistas. Entonces, y les ofrecemos también lamparitas para poner en su bicicleta para que puedan andar más seguro y no sé, que se acuerdan que toca prender las luces porque los carros si no les van a ver. Y eso es un momento muy agradable y que a los ciclistas les gusta mucho porque es como, reconocer y que, que están haciendo cosas muy buenas para también las ciudades. Gracias a los ciclistas respiramos aire mejor. Y entonces el momento en el año que aprovechamos para agradecerlos y motivarlos para que todo el invierno sigan con la bici.
¡Qué chévere!
¿Y cómo ustedes financian todos estos proyectos?
Entonces nosotros ya recibimos como subsidio, así se dice, como subsidio de la región de Bruselas y de Wallonia. Entonces cada 5 años tenemos que entregar los proyectos que queremos hacer y todo. Y bueno, ahorita recibimos esta plata. Entonces con esa plata podemos pagar a 6 empleados que trabajan en la oficina y que trabajan para acompañar a los grupos, que ellos son voluntarios, ¿no? Entonces es como así. Y entonces proyectos así preguntamos y los políticos, bueno, depende, ¿no? Siempre depende de la energía de los políticos, pero bueno, por el momento funciona así y en Bruselas logramos hacer esto cada año.
Qué bonito. Tú me hablas mucho, bueno, al escucharte hablar de Bruselas siempre me viene a la mente un ilustrador del cual cogimos alguno de sus dibujos que se llama Tim Tom. No sé si...
Oh, sí. Sí, veo muy bien. Él estuvo dibujando bastante para, para la masa crítica. Él estuvo, sí, siempre está haciendo dibujos bien bonitos. A mí también me gusta mucho.
Sí, bueno, yo solamente compartí un par de correos con él, pero igual mándale un saludo desde Perú y dile que acá alguna vez hemos usado sus dibujos. Creo que él lo sabe, pero igual, que están muy, muy bonitos.
Sí, no, claro.
Listo, bueno, Alexandra, un placer haberte tenido acá, haberte tenido en el programa. Qué bonito escuchar cómo se mueve la gente por el otro lado y me agrada saber que hay un grupo tan numeroso en Bruselas, ¿no? 4.000 pues, claro. Personas no es poca cosa. Entonces,
no,
espero.
Sí, bueno, muchas gracias a ustedes también para invitarme. Y nos pueden seguir en la página Facebook del GRAC. Entonces, ya saben cómo se escribe, GRACQ. Y entonces hay en la página GRAC general y también GRAC Bruselas. Y nos pueden seguir ahí. Así quedamos en contacto.
Perfecto. Muchas gracias, Alexander. Entonces, nos estamos viendo y ojalá te tengamos de nuevo por el programa.
Gracias, Alexandra.
Sí, cuando quieras.
Nos vemos en México.
Chao, chao.
Nos vemos.
Chao.
Gracias.
Chao.
Estoy conversando con Alexandra Jiménez desde Bélgica, que nos contaba acerca de toda la movida ciclista allá, especialmente de la Federación de Ciclistas de Bruselas. Ahora nos vamos a un corte y ya regresamos.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
¿De datos caletas e información de la historia del deporte rey?
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Zanni, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Bueno, ya estamos de vuelta en Radio Pedal. Vámonos rápidamente a las noticias. Lo que todo el mundo sabe, un chofer del Corredor Azul se metió por la ciclovía. Esto causó un alboroto por las redes sociales. Lo despidieron al chofer. Salió la municipalidad a dar un comunicado. El chofer se defiende, incluso salió una noticia diciendo que le apuntó a la policía de tránsito. Le dijo, sí, sí, métete por la ciclovía. Y esto se vio inducido porque los pasajeros le decían, métete por la ciclovía, que tenemos que llegar temprano a nuestro trabajo. Mi trabajo es primero, si no me van a descontar. De esto, la noticia ya la sabe. Solamente quería darles una opinión. Yo creo que esto refleja la política no solamente del chofer, sino la política que ya lleva toda la Municipalidad de Lima, ya que ahí estaban presentes personal orientador, fiscalizador de la Municipalidad. Estos personajes que van vestidos en amarillo, que me parece que están haciendo un buen trabajo fiscalizando a las combis piratas y todo esto, pero ellos le dejaron pasar, le dijeron, lo apoyaron para que entre. El otro día capturé una foto también de un auto estacionado en la ciclovía y con un fiscalizador también de la municipalidad al lado. Entonces, esto, lo del chofer del Corredor Azul no es un caso aislado, como que bueno, él se le ocurrió, él es un falta de respeto. Sí lo es, tiene responsabilidad y todo, pero refleja de que en estos, no sé, entrenamientos que se dice que se hacen cada dos meses, creo, en esta política, en estas instrucciones que da la Municipalidad de Lima a todo su personal, no está metido al respeto al ciclista, ¿no? Obviamente, porque si no jamás se les hubiese ocurrido hacer ese tipo de falta.
Claro, si los mismos responsables de organizar el Corredor Azul y que son enviados, o sea, trabajadores de la Municipalidad, no pueden respetar los espacios de los ciclistas y más bien incentivan a que un chofer se meta por la ciclovía, ¿qué podemos esperar de todos los demás, no? O sea, es como que el orden debe de partir desde las municipalidades, claro, los mismos ciudadanos, pero sí, todo está mal, todo está al revés.
Y lo que también se lamenta mucho es que como a la gente no le importaba poner en riesgo a los ciclistas con tal de llegar temprano a su trabajo. Una señora se quejaba diciendo que le iba a descontar por la tardanza, pero al final al pobre hombre también lo han despedido. O sea, él ya ni siquiera va a tener descuento, sino no va a tener sueldo. En fin, vamos a la otra noticia, Noelia.
Que es un chiste, en realidad. Debemos de sacar un bloque de noticias que se llame, las noticias más raras, más graciosas en cuanto al mundo ciclista. Lima será, es hoy día, porque día empieza, la sede del Encuentro Mundial sobre Transporte Urbano Sostenible. Hoy día, 23 y 24, aquí en Lima. Autoridades de Colombia, Ecuador, España, Francia, México, Perú y Venezuela están participando en el segundo Seminario Internacional de Tendencias de Movilidad Urbana Sostenible en América Latina. Y esto es organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF. Y bueno, el objetivo es compartir y reflexionar sobre formas eficientes de sistemas de transporte, ¿no? Lo gracioso es que como que lo hace la Municipalidad de Lima, uno de los que integra esto, o se hace en Lima, mejor dicho, cuando es un caos, ¿no?, el sistema de transporte.
Pero es un encuentro, ¿no? O sea, qué mejor que traer todo ese conocimiento acá, a ver si alguien aprende algo, ¿no?
Sí, claro, pero la Municipalidad de Lima, lo he visto en el Facebook, se estaba sacando pecho porque iba a haber este tipo de encuentros. Ah, como sí, si ellos tuvieran que, o sea, dar cátedra con respecto a este tema, ¿no? Eso es lo gracioso.
Se suben al carro a decir, sí, mira, así estaremos de bien, que ahí entiendo.
Que podemos compartir nuestra experiencia en sistema de transporte sostenible, sí. ¿No?
Ya te entiendo, amiga, ya entendí tu chiste. Bueno, igual he visto la agenda y mañana va a estar interesante, ¿no? Porque hoy día, claro, es transporte público, etc., que también está bueno, pero mañana vengo más sobre bicicleta y transporte activo, que es todo esto que se mueve a motor humano, ¿no? ¿Qué más, Noelia? ¿Qué tenemos?
Sí, no se olviden que ese viernes está la masa crítica de ciclocción. Vamos en el barrio chino.
Sí, y nos rezamos por Paruro y nos metemos a la Victoria. Así que si a alguno le da miedo normalmente irse a la Victoria en bicicleta, lo cual es tranquilo, lo hemos hecho varias veces, pero esta es una oportunidad para hacerlo y sentirse tranquilo porque vamos a estar en mancha, ¿no?
Y el final, porque nos están botando en la cabina, el Círculo Ciclista Protector Marley de las Huacas va a hacer su salida el domingo 29. El tema es la música como elemento cultural de nuestras culturas, ¿no? Y sus puntos de concentración son en Lima Norte, en la rotonda de la Municipalidad de Lima, a las 7:45, y en Lima Sur, en el Parque Washington, a las 9 de la mañana. Esta vez van a ir al museo. ¿A qué museo? Al Museo de Arqueología. Entonces va a estar interesante, solo que sus salidas son de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Tengan en cuenta eso.
Listo.
Nos vemos el próximo lunes.
Nos vemos. Chao.
Gracias. Chao.
Agrégueme.